Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Estamos viviendo donde no solamente falla la economía, sino que falla la política y falla todo lo que nos rodea. El cristiano más que nunca tiene que recordar dónde poner los ojos. En el Señor Jesucristo y en su poder. Y hasta qué punto todas las cosas de este mundo se tambalean, ¿verdad? Vamos a estar meditando en el Salmo 121, pero antes vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección. Señor, ayúdanos a poner los ojos sobre ti, aun cuando las olas a nuestro alrededor rugen, aun cuando todo aquello que nos rodea parece tambalearse. Señor, como Pedro, ayúdanos a caminar sobre las aguas, poniendo nuestros ojos sobre ti y solamente sobre ti, Señor. Porque todas las cosas que hay a nuestro alrededor son pasajeras, porque todo lo que el hombre hace viene y se va. Pero tú, Señor, y tu palabra y tu reino permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, como cristianos, a mirar hacia arriba y a mirarte a ti, nuestro Dios, nuestro Rey soberano, el que cuida de nuestras almas, y que en este peregrinaje de la vida, Señor, vayamos con los ojos puestos en la meta. Queremos llegar a esa mansión celestial que tú has preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Los que sois papás o habéis tenido niños pequeños, sabéis que uno de los retos más grandes es peinarlos. Os aseguro que cada mañana cuando tenemos que peinar a Abraham, pienso en ello. Digo, qué difícil es peinar a un pequeño. Cuando son bebés, porque cuando les peinas se van detrás del peine, ¿verdad? Y dicen, no se está quieto ni un segundo. Cuando son un poco más grandecitos, se despistan con cualquier otra cosa, con sus zapatos, con un juguete, con una mosca. Tienes que atraparlos para peinarlos. Cuando ya llegan al espejo, prefieren mirarse a ellos mismos. Y tú les dices, date la vuelta, y se quedan mirando al espejo. Mírame a mí, y se quedan mirando al espejo. Que te gires. Entonces el padre tiene que hacer contorsionismos para llegar a peinar el flequillo, ¿verdad? Porque el niño no deja de mirarse en el espejo. Y esa es la frase que los papás repiten una y otra vez al pequeño. Mírame a mí, mírame a los ojos, te digo que me mires, que si no, no te puedo peinar. Y a veces para contentarte hacen un medio giro, ¿verdad? Te miran un momento y sigue con lo suyo. Y tú realmente cuando les dices que te miren, quieres decir que se queden mirándote. No que te echen un vistazo, ¿verdad? O abre los ojos mucho para, ya te he mirado, ¿vale? Y siguen con lo suyo. Mírame a mí y te miran un momento, cuando tú quieres que se queden quietos mirándote. En este salmo que vamos a estar meditando en esta mañana, el 121, el salmista, el Señor, nos invita a mirarle a Él. Pero no quiere que le eches un reojo, no quiere que le mires con el rabillo del ojo, no quiere el Señor que le eches un vistazo, quiere que te le quedes mirando. Cuando el Señor te dice, mírame a mí, quiere que te quedes quieto mirándole a Él. El Señor no va a peinar solo tu flequillo, va a hacer algo más, quiere cambiarte, quiere transformarte, quiere guiarte. Quiere darte la sabiduría que necesitas para el andar de esta vida. Y en medio de las dificultades, y en medio de las turbulencias, y en medio de las luchas, y en medio de las enfermedades, y en medio de las crisis, y en medio de todo lo que pasamos como cristianos, nos tenemos que preguntar, ¿dónde estoy mirando? ¿Dónde pongo mis ojos? En medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de la ansiedad, en medio de todo lo que encontramos en este viaje de la vida, ¿miras hacia otra parte? ¿Miras hacia aquello que te rodea? ¿O te quedas mirando a ti mismo? Cuando el Señor te dice, mírame a mí, mírame a los ojos, quédate mirándome, que quiero hacer algo contigo. Quiero cambiarte, quiero transformarte. Y este es un precioso salmo en el que estamos en esta mañana, 121, un precioso salmo de confianza, no solo por, bueno, los momentos políticos que estamos viviendo, y mientras estamos aquí con nuestro culto, hay policías rompiendo puertas y entrando en colegios electorales, y toda la inestabilidad política en la que estamos hoy y los días que vendrán, sino que el Señor conoce tu corazón también, cuáles son tus luchas, cuáles son tus temores frente a la vida, cuáles son tus ansiedades, qué está batallando en tu corazón, cuál es esa tormenta a la cual le pides al Señor, ayúdame a caminar sobre las aguas, cuáles son las dificultades que enfrentamos. Y en medio de esas dificultades en las que estás, ¿eres capaz de poner los ojos sobre Cristo y reconocer como el salmista, mi socorro viene de Jehová? Ayúdame, Señor, a no poner los ojos en otra parte. Mi socorro viene de Jehová. Empieza el Salmo diciendo, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nos sentimos angustiados y necesitados de ayuda, levantamos la mirada. Imagínate un niño jugando en un parque, está corriendo, jugando, está feliz, hasta que se cae, ¿verdad? Y en el momento que se cae y llora, lo primero que hace es levantar la vista y buscar a papá y mamá dónde están. Los busca. Busca a aquellos que pueden ayudarle, y no solo aquellos que pueden ayudarle, sino aquellos que quieren ayudarle. Está buscando en sus padres la capacidad de ayudar y a la vez el amor y el deseo de ayudar. Y eso es exactamente lo que encontramos en nuestro Padre Celestial. Porque Él no solamente es todopoderoso, sino que además es bueno. Si me permitís inventarme palabras, Él es todopoderoso y Él es todobondadoso. Él puede ayudarte y Él quiere ayudarte. Ay, porque si Él solamente pudiera, pero no quisiera, sería un todopoderoso frío y lejano y distante. Si Él solamente fuera todo amor, pero no tuviera la capacidad, tan solo habría de parte de Dios buenos deseos para con nosotros. Pero es que Él puede y Él quiere, como un Padre amoroso. Así que busquemos con nuestra mirada a nuestro Padre Celestial. Él está deseoso y dispuesto. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás poniendo tu confianza, hermano? ¿Dónde crees que está esa capacidad de ayudarte y ese deseo de ayudarte? Y el Salmo empieza de una forma muy curiosa, dice, alzaré. El salmista está confesando algo antes de empezar el Salmo, y es que está mirando hacia abajo. Si dice alzaré, es porque no ha alzado la vista aún. Y si miras al suelo, lo que ves no es que sea muy feliz ni muy halagüeño, ¿verdad? Estás mirando al suelo y solamente ves tus pies polvorientos, solamente ves el camino por el que vas. Si miras al suelo, solo ves las pisadas que han dejado otros y las tuyas propias. Si miras al suelo, solo ves las piedras del camino y los charcos y las dificultades y las trabas y el dolor y el cansancio. Pero el Salmo te está invitando, en primer lugar, a alzar los ojos. Alzaré mis ojos a los montes. Levanta la cabeza. En la situación en la que estés, el Señor la sabe y la conoce mucho mejor que tú. En la situación en la que estés, levanta la mirada. Levanta los ojos. Mira hacia arriba. Pero cuidado hacia dónde miras. Qué importante es saber dónde ponemos los ojos. Allá donde pongamos los ojos, así será nuestra vida. Según donde pongamos los ojos, así será nuestro destino. Según donde pongamos nuestros ojos, así será nuestro caminar. La mujer de Lot, recordáis que giró la mirada, pero miró donde no tenía que mirar. Estaba siendo arrastrada fuera de Sodoma y Gomorra, asida por la mano, por un ángel, y dice el texto que se giró para mirar de nuevo a Sodoma. Era una mirada de nostalgia. Era una mirada de despedida, pero era una mirada de cariño también. ¿Por qué mirar? ¿Por qué mirar hacia atrás con añoranza? Amó más lo que dejaba que lo que esperaba. Amó más lo que quedaba atrás y se convirtió en estatua de sal. También dice la palabra que cualquiera que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. No mires atrás. ¿Has venido a Cristo? Sí. ¿Has dejado toda una vida atrás? No mires atrás. Mira hacia adelante solamente, por los ojos de la ciudad eterna. Pero la palabra nos invita a poner la mirada en Dios, en su salvación. Recordamos otro episodio donde la mirada jugó un papel principal. ¿Recordáis en el Éxodo cuando la serpiente mordía al pueblo de Israel? Y Moisés, Dios le dijo que hiciera aquella serpiente de bronce y la pusiera en alto. Y literalmente dice la palabra que cuando el pueblo miraba a aquella serpiente con una mirada auténtica, con una mirada de fe, eran sanados de sus dolencias, eran sanados de aquel veneno. Aquel que mirara con fe a aquella serpiente, dice en Números 21, fue sanado del veneno. ¿Y tú dónde miras? ¿Y tú dónde miras? ¿Dónde pones tu paz, tu esperanza, tu consuelo, tu deseo, tu futuro? Unos se miran en el espejo y es todo aspecto físico. Otros se deleitan en mirar la cuenta corriente. Otros su currículum. Otros sus amistades y todos los enchufes que tienen. Todo el mundo pone su fuerza, su esperanza en algo. ¿Y qué es lo que estás mirando tú? Cuando vienen dificultades, problemas, angustias, enfermedades, crisis, tensiones a tu vida, ¿dónde miras? ¿En qué dirección vas? En medio de tu dolor, de tu preocupación, de tu ansiedad, ¿dónde está tu consuelo? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde miras? ¿Y hacia dónde se dirige tu mirada? Y alguno de vosotros está pensando, sé que miro, pero no sé qué miro. Mi mirada da vueltas en todas direcciones. Escribe al respecto Juan Calvino. Estamos naturalmente más ansiosos de lo necesario buscando alivio y dirección para nuestras calamidades, especialmente cuando cualquier peligro inminente nos acecha, pero actuamos de forma necia y equivocada. Cuando corremos arriba y abajo a través de tortuosos laberintos. Por tanto, debiéramos imponer un freno a nuestros pensamientos para que no se dediquen a nada más que a Dios. ¿Te sientes en ese laberinto de pensamientos? ¿Tu mente corre en todas direcciones? Pon tus pensamientos, centra tus pensamientos solamente en Dios. Dice nuestro salmo, alzaré los ojos, pero continúa diciendo, alzaré los ojos a los montes. Y es que cuando buscamos ayuda, levantamos la vista y miramos hacia arriba, mirando lo más alto que podamos. Y si levantas la mirada, lo primero que ves es gente, personas. Pero después sigues levantando la mirada y empiezas a ver árboles. Y si continúas mirando hacia arriba, ves los montes y los montes más altos. Al levantar los ojos a los montes, el salmista nos invita a ver más allá de los montes. Aquel que hizo los montes. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? No mires solamente a la gente, ni los árboles, ni los montes, sino medita en aquel que es más grande que los montes. ¿Y hay alguien más grande que una montaña? Sí, el que ha hecho la montaña. Él, el que hizo los montes. Cuando sientas dolor, piensa que Dios controla tus pruebas. Cuando tengas escasez, recuerda que Él es rico y tiene todo en sus manos. Cuando temas a alguien, piensa que Dios ha creado a ese alguien. Cuando levantes la mirada, piensa que lo más grande ha sido hecho por Él. Todas las cosas en esta vida han sido creadas por Él. ¿Dónde ponemos los ojos? Dice el Señor, mirad a mí, en Isaías 45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es tu fuerza, Dios es tu consuelo, Dios es tu esperanza, Dios es tu paz. Cualquier otra cosa creada ha sido creada por Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si todo está en sus manos, todo lo ha creado Él. sea donde sea que te encuentres, bajo cualquier circunstancia, ante cualquier obstáculo, recuerda que Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Recuerdas Jonás en el libro de Jonás? Cuando Jonás está en el vientre del pez, Jonás no dice, ¡ay, qué malos estos marineros que me han echado al agua! Jonás tampoco dice, ¡oh, qué tormenta tan fea ha levantado Satanás! Jonás está en el vientre del pez y recuerda el Salmo 42, cuando dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¡Wow! Le está hablando el Señor y le está diciendo, todas tus ondas y tus olas están pasando sobre mí. ¿Recordamos también lo que tuvo que vivir Job en medio de las pruebas? Hermanos, Satanás aparece en el capítulo 1 y ya no aparece más. Job establece un diálogo con Dios. Es Dios el que ha levantado su mano. Es Dios el que ha traído las pruebas. Es Dios el Todopoderoso. Es Dios el que controla todas las cosas. Jonás sabía que aún las pruebas más duras están en las manos de Dios. Job sabía que las pruebas más difíciles están en las manos de Dios. Jonás levantó la mirada también. No vio los montes, solamente vio el pez. Estaba dentro de la panza del pez. Lo único grande que veía era ese enorme pez dentro del cual estaba, que le tenía allí preso. Pero aún ese pez había sido creado por Dios. Y la tormenta había sido enviada por Dios. Igualmente, Jonás exclama, la salvación pertenece a Jehová. Así que tú y yo también podemos levantar la mirada, como hizo Jonás, como hizo Job, como hicieron tantos otros. Levantar la mirada, mirar hacia arriba y muy arriba, y mientras miras hacia arriba, que tu mirada pase por encima de los hombres, por encima de todos los elementos creados, por encima de toda la naturaleza, por encima de las circunstancias, por encima de todo lo que ha sido hecho por Dios, por encima de los montes, y puedes decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él gobierna todas las cosas. Nada se escapa a su control. Él le dice al pez lo que ha de hacer. Él le dice al gusano que coma la calabacera. Él pone y quita reyes. Él es el soberano sobre todas las cosas. Y este hermoso salmo en el que estamos es un salmo de viaje. Es un salmo que expresa el sentimiento del cristiano en su peregrinaje. Es un salmo de peregrinaje del creyente. Y sabemos que debía subir el creyente en aquella época 3 veces al templo para adorar a Dios. Y se cree que este es uno de los salmos que el pueblo cantaba en ese ascenso hacia el monte para subir a adorar a la casa del Señor. Este salmo es un salmo, como decíamos, en un sentido de confesión, porque primero reconocemos que estamos abajo. He de subir a la casa del Señor, yo estoy abajo. He de alzar la mirada, ahora mismo estoy mirando abajo. Es un salmo de confesión, tú y yo estamos abajo y con la mirada agacha. Cada uno de nosotros, por nuestra condición, está abajo, estamos en el valle de nuestra vida. Y a veces, como hemos leído en el Salmo 23, valle de sombra de muerte. Estamos en ese valle de la vida. Y a veces estamos mirando abajo y lamentándonos de lo dura que es la vida, de lo duro que es el camino, de lo difícil que es, que queremos ascender la colina, queremos ir a ese gozo de la presencia del Señor, pero no encontramos las fuerzas, no encontramos cómo. ¿Dónde encontraré ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero a la vez este salmo es no solo de confesión, sino es un salmo de esperanza. Porque nos invita a mirar hacia arriba y a caminar hacia arriba para ir a buscar la presencia del Señor. Expresa ese gozo de la experiencia de subir el monte del Señor y llegar hasta el templo. Levantemos la mirada y subamos la montaña y vayamos hacia la ciudad santa y lleguemos al templo. Está expresando ese viaje físico que también en todos nosotros es un viaje espiritual. Todos hacemos ese peregrinaje en la vida. Y atravesamos los valles de la vida, y algunos muy oscuros y algunos muy profundos. Pero levantamos la mirada y vamos hacia la ciudad eterna, hacia la presencia de Dios. Y los versículos 3 y 4 responden de forma tremenda. ¿dónde está la ayuda del Señor? Mi socorro viene de Jehová, hemos leído. Por tanto, continúa el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él es el Todopoderoso, Él es soberano, Él es el Creador de los cielos y de la tierra, Él hizo los montes, Él hizo también los resbaladeros. Él creó las grandes montañas, Él también creó los acantilados y los barrancos, y tiene poder y majestad sobre ellos. Tu pie no dará al resbaladero, no caerás, porque Él también gobierna sobre esas circunstancias de tu vida y de tu largo viaje. Él gobierna sobre todas las cosas. No dará tu pie al resbaladero. ¿Qué peligro mayor puede haber para un viajero que va montaña arriba que resbalar y estar a merced de los riscos y de los barrancos? Pero el Salmo promete a aquel que pone sus ojos en Jehová que sus pies no van a resbalar. Nos damos cuenta de que el salmista te está describiendo de arriba a abajo. Primero está diciendo dónde tus ojos están y luego dice dónde tus pies están. Y según donde tus ojos estén, tus pies estarán. Tus ojos están sobre el Señor, tus pies no resbalan. Tus ojos están sobre el lugar firme, sobre la roca, tus pies también no patinarán. Dice el Salmo 62, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré, no resbalaré. Y por eso no resbalas, porque has puesto la mirada sobre el Señor y Él es tu roca. Por eso no resbalas, Él es tu fortaleza, Él es tu seguridad, Él es tu castillo fuerte. Si un ciego guía a otro ciego, los dos acaban en el hoyo. Pero si tú te dejas guiar por el Señor, Él no resbala y tú no resbalas. Él no resbala y tú no resbalas. Si tu mano está fuertemente asida de aquel que nunca resbala, tú no resbalas. Mejor aún, no caerás porque es Él que nunca resbala el que tiene tu mano fuertemente asida. No resbalarás, no caerás. Él te está agarrando fuertemente y Él te está acompañando en ese viaje, subiendo la colina a la ciudad celestial. No dará tu pie al resbaladero, y dice nuestro salmo, ni se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá el que te guarda. Yo no podía leer este salmo sin acordarme de Eliseo en el Monte Carmelo. Los sacerdotes de Baal cantaban, bailaban, se cortaban con cuchillos. Y entonces el profeta Elías, en 1 Reyes 18, les pregunta, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Yo creo que Elías se estaba partiendo de risa mientras decía esto los sacerdotes de Baal, ¿verdad? ¡Haced más ruido a ver si le despertáis! Era un dios falso, un dios de mentiras. Pero nuestro Dios no es como los demás dioses, nuestro Dios no duerme. Los demás dioses duermen porque siempre están durmiendo, son falsos, están muertos. Son de madera o de piedra o de metal, se les escapan todas las cosas de las manos porque no tienen ningún poder. Pero nuestro Dios no duerme, ni duerme ni dormita. Dios no duerme con sueño profundo y Dios no duerme con sueño ligero. Dios nunca hace la siesta. No fauna vacaína. Dios nunca está cansado y por eso nunca descansa. Dios siempre está vigilante. Qué fácil llega el cansancio a nuestras vidas, ¿verdad? Todos habéis tenido esta experiencia, ¿verdad? De sentaros un momentito en el sofá de casa y decirle a los vuestros, 5 minutos, solo 5 minutos, por favor. Solo romper el sueño, nada más. Necesitamos recargar pilas para seguir adelante. Solo un break. Dios no se toma ni un break. Ni un pequeño descanso. Su mirada está puesta siempre sobre ti. A veces cuando pones a un niño a dormir, los que sois papás habréis vivido esta experiencia, y los que sois hijos también, todos somos hijos, ¿verdad? Habréis vivido esta experiencia de poner a dormir un niño y el niño se duerme mientras te está mirando. Luego tú te vas a dormir, luego por la mañana lo vas a despertar para ir al cole, ¿verdad? Despierta, que ya es de día, y abre los ojos y dice, ¿aún estás aquí? Y dice, ¿cómo que aún estás aquí? Papá, ¿no has dormido? Me dormí y estabas aquí, y ahora me despiertas y estás aquí. Esa sensación de que los papás nunca duermen. A mí me pasó cuando era pequeño, seguro que vosotros también, ¿verdad? Luego me di cuenta de que no, pero al principio pensabas que los papás tienen superpoderes, no duermen. Te duermes, están haciendo cosas. Te despiertas por la mañana y están haciendo cosas. No duermen. Luego te das cuenta de que sí, que duermen, claro que duermen. Pero todos los niños hemos tenido esa impresión. Sin embargo, Dios, nuestro Padre Celestial, de verdad no duerme. De verdad no duerme. Te da las buenas noches, te duermes tú, te despiertas por la mañana y está ahí. Y dices, Señor, ¿has estado aquí toda la noche? ¿Despierto? Y dices, sí. Él sí ha estado despierto toda la noche. Ni se dormirá el que te guarda. ¡Qué descanso tan grande! No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y nos podemos preguntar, Señor, ¿de dónde viene tanto amor por nosotros? ¿Tanta preocupación por nosotros? ¿Por qué Dios no deja que tu pie dé al resbaladero? ¿Por qué no duerme y vigila tu sueño? ¿Por qué Dios no usa su poder contra nosotros, sino en favor nuestro? ¿Por qué mientras subimos hacia la ciudad santa nos acompaña en nuestro viaje y quiere que lleguemos a la mansión celestial? El versículo 4 nos da la clave, hermanos. El versículo 4 nos dice, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahí estás tú, hermano, porque tú y yo somos Israel. Los que somos de la fe de Abraham, hijos de Abraham somos. Porque tú y yo somos Israel, tú y yo estamos en este salmo. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, a su pueblo, al pueblo de la fe. El pueblo de la fe somos nosotros. Y estamos en ese pueblo de la fe por su palabra, por sus promesas, por su pacto con nosotros. No, hermano, Dios no te guarda, te cuida y te vigila por tu cara bonita. No. No te cuida, te guía y te vigila porque eres tan preciosísimo para Él. No es porque hagas muy bien las cosas, no es porque estés súper contento contigo, es porque Él lo ha prometido. Él ha prometido cuidarte, guiarte hasta la ciudad santa. Es por Él, no es por ti. Es porque Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de gracia en el cual nos va a acompañar y va a acabar su obra preciosa en nosotros. Es por eso que Dios se toma tantas molestias contigo, porque Él dio su palabra. Él dio su palabra y su palabra es firme. Hemos leído el Salmo 23 también. ¿Qué salmo puede expresar el cuidado de Dios como el Salmo 23? ¿Cuántas veces lo hemos cantado y leído y entonado? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor guía a su rebaño aún por ese valle de sombra de muerte. Es un salmo de amor, un salmo de guía, de paciencia, de ternura, de dirección, de consuelo, de protección. Todo lo tenemos ahí en el Salmo 23. Pero ¿por qué el pastor del Salmo 23 se toma esas molestias contigo y conmigo? Leemos en el Salmo 23, versículo 4. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y ahora nos da la razón. Por amor de su nombre. Porque Dios es Dios. Y porque Dios ha dicho y ha prometido lo que va a hacer contigo. Y Él ha dicho que tú eres suyo. Y por amor a su nombre, y porque Él ha dado su palabra, y porque su honor está en juego, Dios va a hacer lo que ha dicho que iba a hacer. Guiarte hasta su mansión celestial. Y gracias a Dios que lo que Dios hace depende de Dios, no de ti, de mí. Porque Él no pone sus ojos en nosotros, sino que mira la cruz de Cristo y el precio pagado en nuestro rescate. Sí, hermanos, aquellos que somos Israel, ese pueblo de la fe, somos ovejas de su prado y nos va a guiar hacia el hogar celestial, porque ha hecho un pacto de gracia con nosotros. Y Dios cumple su palabra, y Dios cumple sus promesas, y lo que ha dicho que iba a hacer, y lo que ha empezado en nosotros, lo perfeccionará. Dios acaba lo que empezó. La oveja del Salmo 23 es muy preciosa. Muy preciosa, porque es suya. Lo especial que tú tienes como oveja del Señor no está en quién eres, sino de quién eres. Eres suya. Y por eso Él va a hacer contigo todo lo que ha prometido que iba a hacer. Él nos guarda. Y ese es el verbo que más sale en el Salmo 121. Sale bastantes veces. Él nos guarda. Pero hasta tres veces sale la misma expresión. Jehová guardará, Jehová guardará, Jehová guardará. Y Spurgeon comenta este salmo diciendo que esas tres veces se refiere a la Trinidad. Ya sabéis cómo es Spurgeon. Jehová guardará, Jehová guardará, Jehová guardará. Ahí está la Trinidad, Trinidad cuidando de nosotros. Se refiere a las tres personas de la Trinidad implicadas en ese cuidado, en esa dirección del creyente. Escribe Spurgeon en su comentario en este salmo. Como si la Sagrada Trinidad estuviera así sellando la palabra para hacerla segura. ¿No debieran todos nuestros temores ser así sacrificados por este triple vuelo de flechas? ¿Qué ansiedad podría sobrevivir a esta triple promesa? Su protección es eterna. Continuando desde este tiempo en adelante, por siempre jamás, la Iglesia entera está así convencida de su seguridad perpetua. La perseverancia de los santos está así asegurada. Y la gloriosa inmortalidad de los creyentes está garantizada. Él nos guarda, Él nos guarda, Él nos guarda. Y su ayuda es tan preciosa, su ayuda es tan perfecta, que Dios no solamente nos guarda en el viaje, en nuestro peregrinaje terrenal, sino que su ayuda es completa. Dios nos protege de todo lo creado, porque es el Dios de la creación. Y después de hablar de los montes, el salmista continúa hablando del sol y la luna. Mira más arriba. También nos guarda. Dios no duerme, así que todo lo que pertenece al día y todo lo que pertenece a la noche está bajo su control, está bajo su dominio. Todo lo que ves y todo lo que no ves, porque tú estás durmiendo, Él lo ve, porque Él no duerme. Dicen los versículos 5 y 6. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hermano, esto no quiere decir que puedas ir a la playa sin protección solar, ¿sí? Y te tumbes ahí para rebozarte en el sol y cantes, el sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Te vas a quemar, te vas a quemar. Es un salmo, está hablando en un lenguaje poético y nos está expresando que la protección del Señor está sobre todas las cosas del día y de la noche. Todo aquello que tú no ves y todo aquello que está fuera de tu control, Él lo está viendo y lo está controlando. Él promete que nada impedirá tu rumbo, tu camino en ese viaje que has emprendido hacia su santo templo, hacia su casa, hacia su hogar. Nada impedirá que su pueblo llegue a su presencia completo y acabar su obra en nosotros y que le adoremos por toda la eternidad. Nada impedirá que lleguemos a la meta. Y el Salmo 121 está en el mismo tono en el cual encontramos Romanos 8 y el apóstol Pablo escribiendo estos versículos. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ponerte trabas en ese viaje de la vida cristiana hasta llegar a su presencia? Más adelante, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Nada va a detener tu viaje. Es tan seguro que Romanos 8 habla en pasado incluso de nuestra glorificación. A ojos de Dios ya estamos en la gloria. Ya estamos en su presencia. Es imparable lo que Dios ha empezado en nosotros. Sí, hermano, Dios salva a su pueblo y nada nos puede separar de su amor. Y como dice más adelante el versículo 7, Él nos guía de todo mal, Él guarda nuestra alma, Él garantiza nuestra salvación, Él garantiza nuestra santidad para que podamos entrar en su presencia. Dice el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor te guardará de todo mal, no del calor del sol, sino de todo el mal que hay bajo el sol. No del frío de la noche, sino de toda la maldad que se trama de noche cuando tú estás durmiendo. Dios guardará tu alma para que puedas llegar a su presencia. Dios guardará tu salida y tu entrada. Es un salmo para los viajeros, para todos nosotros que estamos en el peregrinaje de esta vida. Tu salida y tu entrada. Y nuestra vida está llena de viajes, cortos y largos. Salimos de casa para ir a una reunión. Lee el Salmo 121. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Una familia se muda de regreso a Chile o a Perú. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Un estudiante empieza una carrera. Una pareja se casa. Un pastor empieza un ministerio. Podemos recordar las palabras de este Salmo. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Porque igual como hay una salida, hay una entrada. Hay viajes que empiezan en esta vida, hay viajes que concluyen en esta vida. Acabamos los estudios. Acabamos un trabajo. Nos jubilamos. Un joven deja el hogar. Nos quedamos viudos. Se acaba un ministerio. Hay viajes que empiezan y hay viajes que acaban. Pero todos ellos están guiados por la poderosa y soberana mano de nuestro Dios. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y este Salmo no solo describe la subida hacia el Monte Santo para adorar en el templo, describe nuestro viaje espiritual hasta la ciudad celestial, la presencia de Dios. Y el más largo de los viajes es que nacemos y morimos. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Pero aún en ese largo viaje, aún cuando emprendas el último viaje, que es cruzar el río de la muerte para pasar a la otra orilla, Él también guardará tu salida y tu entrada. Porque dice desde ahora y para siempre. No hay viaje que esté fuera de su dominio y de su control. Desde ahora y para siempre, cuando cruces el río de la muerte, aún entonces Él está guardando tu alma. Aún entonces Él te está guiando. Cruzas el río, llegas a la ciudad santa y podremos hacerlo gracias a la cruz y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque hubo uno que abrió ya camino delante de nosotros. Hubo uno que cruzó el río antes que nosotros. Hubo uno que subió al monte antes que nosotros. Y no para adorar y ofrecer sacrificio, sino para ofrecerse él mismo en sacrificio, en lugar nuestro. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No hay nada más refrescante y más reconfortante para un viajero que atraviesa el desierto y caminos polvorientos que una sombra. A tu mano derecha Él te fortalece. Él te guarda, Él te guía. Él te da ese poder y esas fuerzas que te faltan. Él es tu guardador. Él mismo. Qué tremendo que este salmo está hablando todo el tiempo de Jehová. Jehová podía haber enviado a cualquier otro. Jehová podía haber enviado de nuevo a sus profetas o a sus santos ángeles. Un querubín podía estar caminando el camino de la vida cristiana a tu lado. Sin embargo, dice el salmo que Jehová es tu guardador. Jehová está a tu mano derecha. Es Dios mismo el que está con nosotros. ¿Y no se hizo carne para estar con nosotros? Y cuando se hizo carne para estar con nosotros, ¿no dijo cuando nos envió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Es Dios mismo hecho carne el que está con nosotros en este camino de la vida cristiana. Él es tu guardador. Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Y como la oveja del Salmo 23, después de ese viaje, recordamos que el Salmo 23 acaba en la mansión, en la casa de su pastor, podremos decir cuando lleguemos a su presencia, podremos seguir diciendo con el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por siempre. Como ovejas del Señor llegaremos a su presencia y diremos, hogar, dulce hogar. Hasta aquí tú me querías, Señor, y aquí he llegado por tu gracia, tu misericordia y tu poder. Y a pesar de todas las dificultades del camino, mientras camino, Señor, ayúdame a poner los ojos en ti. Solamente en ti, mi fuerza, mi roca, mi sostén. Quisiera acabar con una cita del libro de John Bunyan, porque mientras leía este salmo, tanto el 121 como el 23 no podía dejar de pensar en el progreso del peregrino. Y al final del libro, el peregrino cristiano, junto con su compañero de viaje, Esperanza, llegan a su meta y ven la ciudad santa delante de ellos en una colina. Y dice así, es muy de notar que la ciudad estaba colocada sobre una gran montaña, pero los peregrinos la subían con facilidad porque los resplandecientes les daban el brazo. Y además había dejado tras sí en el río sus vestiduras mortales. Cuando se iban acercando a la puerta, y aquí que una gran multitud de las huestes celestiales salieron a su encuentro preguntando, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son, dijeron los resplandecientes, estos son hombres que han amado a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que lo han dejado todo por su santo nombre. Él nos ha enviado para traerlos aquí y los hemos acompañado hasta este punto en su deseado viaje para que entren y contemplen a su Redentor cara a cara con gran gozo. Entonces las huestes celestiales dieron un grito de júbilo y dijeron, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Al oír esto, los músicos del rey rompieron con sus instrumentos en dulces melodías que hacían resonar a los mismos cielos. Y con voces y ademanes de júbilo, cantando y tocando con sus trompetas, saludaban una y mil veces a los que venían del mundo. Unos se pusieron a la derecha, otros a la izquierda, delante y detrás, como para acompañarlos y escoltarlos por las regiones superiores, llenando los espacios con sonidos melodiosos en tonos altos, de manera que parecía que el mismo cielo había salido para recibirlos. Era la marcha triunfal más hermosa que se pudo ver jamás. Todo indicaba a Cristiano y a su compañero cuán bienvenidos eran a la ciudad y con cuánta alegría se les recibía en ella. Ya la tenían a su vista, ya oían el alegre y bullicioso clamoreo de todas las campanas que les daban la bienvenida. ¡Oh, qué pensamientos tan arrebatadores y alegres tenían al mirar el gozo de la ciudad, la compañía que iban a tener, y esto para siempre! ¿Qué lengua o qué pluma serán poderosas para expresarlo? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has llamado a este camino, a esta andadura, hacia tu santo monte. Señor, gracias porque nos acompaña tu presencia. Señor, gracias porque tú haces firmes nuestros pasos. Señor, gracias porque tú nos ayudas a levantar la mirada y ponerla solamente en ti. A pesar de lo que hay a nuestro alrededor, a pesar de que todo cambia, todo muda, todo viene y todo se va, todas las cosas de este mundo y de los hombres son como arena, Señor. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra roca y sobre ti queremos estar. Ayúdanos en este viaje. Somos extranjeros, somos peregrinos caminando hacia la ciudad celestial. Y Señor, gracias. Gracias porque es tu compañía la que nos anima, la que nos exhorta, la que nos consuela, la que nos da fuerzas para este viaje. Te pedimos, Señor, que tengamos esa ciudad santa en nuestra mente y en nuestros corazones, que sea lo que nos impulse a lo largo del camino. Que echemos mano de la vida eterna, Señor, sabiendo que tu obra tú la vas a concluir en cada uno de nosotros y pronto, muy pronto, estaremos allí para gozar eternamente de ese rostro maravilloso que queremos ver, el de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.